Bienvenidos a la presentación de los resultados del primer semestre 2019 de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer semestre de 2019 de CIE Automotive. Antes de continuar, recordaros tres elementos importantes a tener en cuenta a la hora de comparar los resultados de este primer semestre del 2019 con los del primer semestre del 2018. Primero, igual que venimos haciendo en trimestres anteriores, hemos ajustado los números del primer semestre de 2018 y no incluyen resultados de Dominion, de Stokes ni de biocombustibles. Segundo, que en este segundo trimestre del año hemos cerrado y contabilizado dos adquisiciones, Aurangabad e Inteva Roof Systems. A partir de ahora nos vamos a referir a ella como CIE Golde. Para el caso de Aurangabad hemos contabilizado el segundo trimestre completo, 3 meses, pero para el caso de CIE Golde hemos contabilizado solo 7 semanas del segundo trimestre. Por último, recordaros que aún no se han incluido cifras de Mapremex, nuestra última adquisición a la fecha, anunciada en junio, pero no cerrada aún. Y empezamos ahora ya así hablando de lo sucedido en el sector durante el primer semestre del año y cómo hemos evolucionado nosotros en cada uno de nuestros mercados. Como resumen inicial, anticipar que durante este segundo trimestre las noticias han venido fundamentalmente de China y de India, cuyos volúmenes han resultado significativamente peor que los previstos y han hecho que los analistas rebajen sus estimaciones 2019 para estos dos países y, en consecuencia, para el mercado global. Mientras tanto, el resto de los mercados han tenido una evolución similar a la esperada. Si os parece, empezamos hablando de China. Para el total del primer semestre, el mercado chino se ha contraído cerca de un 14%, siendo la contracción incluso más acusada durante el segundo trimestre, con una caída de más del 16% del mercado, frente al 11% del primer trimestre. Entre otros, algunos motivos que entendemos que están detrás de esta evolución negativa pueden ser los siguientes: falta de visibilidad sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Un segundo factor importante, el adelanto de la aplicación de la nueva regulación de emisiones, el llamado China 6 Emission Standard. La aplicación estaba agendada para julio del 2020 en el caso del China 6A y para julio del 2023 en el caso del China 6B. Pero hasta 13 provincias chinas, que representan aproximadamente el 50% de las ventas de vehículo de pasajero, han iniciado ya en julio del 19 la aplicación del nuevo estándar, e incluso en algunos casos aplicando directamente el estándar China 6B. Este hecho ha impactado en el mercado de automoción chino de manera muy similar a lo que vimos en Europa con la aplicación de WLTP. ¿Qué podemos esperar de China en el año 2019? Pues esperamos una segunda mitad del año que en principio se beneficie de determinados factores, como pueden ser la bajada del IVA del 16 al 13% que entró en vigor en abril de este año, matemáticamente una favorable base de comparación con el segundo semestre del año anterior. Y bueno, los analistas macro hablan cada vez más de la posible implementación antes de final de año y posiblemente en el cuarto Q de medidas gubernamentales que estimulen la economía, rebajas de tipos de interés, relajación de la regulación fiscal para estimular bajo gasto, aplicación de medidas para fomentar el consumo de bienes duraderos como coches o electrodomésticos. Iremos viendo. De cualquier forma, un mal mercado chino en el conjunto del 2019, con una contracción esperada para el total del año ahora mismo de cerca del 7%. China más a medio plazo, ya con mejores perspectivas, un 2020 en el que se espera la vuelta al crecimiento gradual en entornos del más 2% y a partir de ahí crecimientos de entre el 4 y el 5% anual, lo que nos parece que puede tener sentido y que reflejaría un mercado chino transicionando desde un mercado en explosión creciente a doble dígito, como fue China en la década anterior, a un mercado en fase de premadurez y creciendo a un dígito alto, a un dígito importante. Mientras CIE en China, bueno, pues la evolución orgánica de CIE en China ha sido ligeramente peor que el mercado. En el semestre un menos 17% versus menos 14% del mercado, con un segundo trimestre especialmente negativo. Aquí hablamos fundamentalmente de un primer semestre del año anterior de CIE en China, que fue el mejor de la historia de CIE en ese país, y que actualmente además no hay proyectos importantes en ramp-up como ha habido en los últimos trimestres. De todas maneras, recordamos que estamos hablando de una muy pequeña parte de CIE que ha aportado apenas 100 millones de euros. A futuro, las perspectivas de CIE en China son positivas, teniendo en cuenta nuestra nueva presencia en el segmento de techos, segmento que, aunque por supuesto está afectado por la caída general de volúmenes, se espera que evolucione más favorablemente que el mercado en general, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Pasamos a hablar de India, el otro mercado foco de noticias de este trimestre. Nos hemos sorprendido al ver una India muy negativamente afectada en el primer semestre por varios factores, algunos de los que apreciamos pueden ser, uno, la caída general del consumo por la incertidumbre provocada por las elecciones de abril-mayo; dos, transición que los OEMs están haciendo para cumplir con la nueva regulación de emisiones que entra en vigor en abril del 2020, el llamado Bharat 6, exactamente al mismo estilo de lo sucedido en Europa con WLTP o en China con el China 6 que acabamos de comentar. Tercero, la adaptación de los vehículos a las nuevas normas de seguridad que han entrado en vigor en julio y que van a entrar otra vez en octubre de 2019. Cuarto, el mayor coste del seguro de motos, con un pago anticipado de los 5 primeros años de seguro que encarece la compra del vehículo. Quinto, podemos hablar de problemas que atraviesan los dos más grandes financiadores del consumo en India, un país donde el 80% de los coches son financiados. El impacto de todos estos factores ha sido especialmente acusado en el segundo trimestre, con una caída inesperada de producciones de cerca del 12%, frente a una caída del 3% en el primer trimestre del 2019. Como recordaban ayer nuestros compañeros de Mahindra CIE en su conferencia de resultados, el segundo trimestre ha sido el peor trimestre de la automoción en India en las dos últimas décadas. Ha estado especialmente arrastrado, además, por un nefasto mes de junio, durante el que nuestros clientes han tratado de reducir stocks ante la situación que se avecina y han cerrado sus fábricas. Para el conjunto del primer semestre, India ha decrecido un 7%. ¿Qué podemos esperar para el resto del año? Se espera que para el total del año India decrezca cerca a un 5%, con un segundo semestre mejor que el primero. Esa mejora esperada del segundo semestre, y especialmente concentrada en el cuarto trimestre, se basa principalmente en la mayor confianza del consumidor una vez superado el periodo electoral. Es un efecto que en el pasado ya hemos visto. Lo hemos visto en las elecciones del 2009 y lo vimos en las elecciones del 2014. Segundo, intentos del gobierno por solucionar los problemas de los principales shadow banks, los financiadores del consumo. Tercero, una base de comparación favorable del segundo semestre del año anterior. Podemos hablar también del lanzamiento previsto de nuevos modelos de vehículo por parte de varios OEMs que así lo han anunciado, tratando de incentivar la demanda. Y, por supuesto, hay que hablar también de la previsión del monzón, que es buena, suele ir acompañada de mejores cosechas y de un mayor consumo. La realidad es que nosotros no creemos que en India haya un cambio estructural en la demanda. Creemos que una vez que los factores que están afectando al mercado desaparezcan en los próximos trimestres, vayan desapareciendo, la demanda regresará. Y en el medio plazo las perspectivas para India, de hecho, siguen siendo muy favorables, con crecimientos esperados del orden de 8 y 9% anual. Aun tratándose del semestre más difícil para India, hemos continuado batiendo al mercado por 4 puntos, habiendo caído el 3% versus el 7% del mercado en el semestre. Pasamos a otro mercado, que es Europa. El segundo trimestre, en el fondo, ha sido un poco la continuación del primero, sufriendo el impacto de los mismos acontecimientos, pues que simplemente se están prolongando en el tiempo. Hablamos fundamentalmente de los últimos efectos de WLTP,
hablamos del impacto de los cambios en la demanda del powertrain de vehículos, con menos diésel, con más gasolina, con más híbrido y eléctrico. Hablamos de la incertidumbre del Brexit. Además, hay que recordar que en el primer semestre del 2018 hubo volúmenes muy altos, lo cual implica una comparativa muy exigente para este primer semestre. Con todo lo anterior, ha resultado el mercado europeo en una caída del 6% en este primer semestre, con un segundo trimestre especialmente negativo, cerca del 7%, frente al primer trimestre de aproximadamente menos 5%. ¿Qué podemos esperar de la segunda parte del año? Pues algo en línea con lo que veníamos indicando en fechas anteriores. Un segundo semestre algo más positivo por la desaparición del efecto WLTP del 2018, una transición más ordenada a la nueva normativa R&D del 2019 y por la comparativa menos exigente con el segundo semestre del 2018, que fue muy bajo en volúmenes. Las últimas estimaciones que tenemos para el 2019 en Europa es una caída de mercado de aproximadamente 2,5%, similares a las estimaciones manejadas ya en los últimos meses, y para el año 2020 y siguientes esperar la vuelta al crecimiento con tasas propias de un mercado maduro. Mientras, sí, en Europa hemos visto dos realidades diferentes, como estamos viendo en los últimos trimestres. La Europa tradicional, ligada al vehículo de pasajero, que ha caído en el semestre un 4% versus el 6% del mercado. Y, por otro lado, Mahindra CIE Europa, ligada al segmento de camión, que ha crecido un más 6% en el semestre frente a las importantes caídas de producción de camión que hemos visto en Alemania. En total, CIE en Europa, que ha permanecido prácticamente plana, algo muy destacable en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo en el mercado europeo. Norteamérica, un Norteamérica que en el primer semestre ha tenido una evolución dispar, un Canadá que continúa cayendo significativamente, menos 8%, un Estados Unidos que cae casi un 3% y un México que rompe la tendencia y crece algo más del 1%. Un total de Norteamérica que ha caído un 2,5% en el semestre. Quizá destacar de entre estos mercados el mercado estadounidense, que, según comentan los propios OEMs, se está centrando en ajustar stocks y en producir vehículos de mayor calidad y margen en lugar de perseguir exclusivamente los mayores volúmenes. La segunda parte del año en Norteamérica, al igual que estamos comentando en la mayoría de los países y regiones, se espera que sea un poco mejor que la primera mitad del año, aunque para el total del año Norteamérica espera caídas del 2%. Hemos logrado nosotros un gap con el mercado de más de 14 puntos en el semestre, habiendo crecido un 12% frente a la caída del 2,5% del mercado. Por último, acabamos ya con mercados, hablamos de Brasil. Tras un primer trimestre que podemos considerar de transición tras las elecciones de noviembre, el 18, Brasil ha mostrado un buen comportamiento durante el segundo trimestre, con un crecimiento de más del 5%, y hace que el semestre tenga un crecimiento de más del 2. Continúan cristalizando, por tanto, las buenas perspectivas que había sobre este mercado, fundamentalmente, recordad, basadas en el buen comportamiento del mercado interno. Perspectivas para total del año siguen siendo muy favorables. Hablamos de un total del año con crecimiento del más 6% y a partir del año 2020 crecimientos de entre el 3 y el 4% anual. Nosotros seguimos creciendo de forma muy importante en este mercado, fruto del fuerte posicionamiento de nuestras plantas tras la crisis, habiendo crecido un 4% en este trimestre y con muy buenas perspectivas tanto para el corto como para el largo plazo. Con todo ello, el mercado global en este primer semestre, con una caída de producciones del 7%, mucho más acusada en el segundo trimestre, con el 8% versus el primer trimestre de casi el 6%. Y en este contexto, CIE batiendo al conjunto del mercado por 9 puntos y creciendo orgánicamente cerca del 2%, lo que demuestra una vez más nuestra capacidad de batir orgánicamente al mercado y seguir ganando cuota de mercado. Pero es que hay que recordar además que el crecimiento de CIE en el semestre ha sido más de un 9%, ya que en momentos como los actuales el crecimiento orgánico puede resultar más complicado, pero aprovechamos la oportunidad para dedicar recursos al crecimiento inorgánico. Y eso nos permite también ganar cuota de mercado adicional y nos permite, como ha pasado este año, integrar compañías con las que a futuro vamos a generar mucho valor a través de su mejora. Comentar por último que las perspectivas se han ido corrigiendo nuevamente en las últimas semanas a la baja, que actualmente se estima que la producción mundial caiga este año 2019 cerca del 4%, con un 2020 que se prevé más o menos plano y estimando crecimientos de entre el 2 y el 3% a partir del 2021. Pasamos a hablar de márgenes y hablamos de cómo en este contexto tan negativo, con caídas significativas de volúmenes, es en este momento cuando tenemos que recordaros los aspectos diferenciales del modelo de negocio de CIE, esos de los que siempre os hablamos, pero que ahora tenemos que poner en valor más que nunca. Por una parte, la flexibilidad de nuestra cuenta de resultados, con unos costes fijos muy bajos, que nos permite asumir caídas de ventas sin afectar a los márgenes. Segundo, con una capacidad de CIE para mejorar la eficiencia de sus procesos, aprovechando especialmente momentos de menor crecimiento orgánico como son estos. Tercero, una política comercial muy estricta que no nos deje caer en la tentación de aceptar volúmenes de baja rentabilidad, como suelen suceder en estas situaciones de mercado muy estresado. Por supuesto que no somos inmunes a la mala situación de mercado como la de ahora, pero sí es verdad que nuestra estructura y nuestro modelo de negocio nos ayudan a amortiguar las consecuencias mucho mejor que a otros players. Es por eso que podemos confirmar que, aunque no lo hemos reportado separadamente, los márgenes de CIE en la parte orgánica han mejorado tanto respecto al mismo periodo del año anterior como respecto al primer trimestre del 2019, y tanto en porcentaje sobre ventas como en valor absoluto, lo que nos permite reafirmar una vez más el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos 2019. Y si en lugar de orgánico hablamos del perímetro total, el perímetro actual de CIE, hay que recordar que las dos adquisiciones cerradas durante el semestre tienen márgenes menores a los del resto de CIE, lo cual produce un efecto dilutivo inicial en los márgenes globales, como habéis podido ver en casi todas nuestras geografías. Pero aún así, aun incluyendo estas adquisiciones, hemos mejorado márgenes respecto al primer semestre del 2018. 18,1% de margen EBITDA versus 17,9%, 8,8% de resultado neto versus 8,5% de resultado neto del año anterior sobre ventas. Hemos incrementado el EBITDA un 11% y hemos aumentado el resultado neto un 14% hasta los 150 millones de euros. Si hablamos de balance y de cash flow, exceptuando el flujo extraordinario de las adquisiciones, todas las partidas del cash flow han estado este semestre dentro de los límites habituales. Hemos convertido más del 59% del EBITDA en caja operativa, con un CAPEX de mantenimiento representando alrededor del 4% sobre ventas y un CAPEX de crecimiento de alrededor del 2%, habiendo pagado 40 millones de euros en dividendo, un dividendo que continúa creciendo de forma muy significativa año a año. Principales variaciones del balance de situación vienen explicadas por las adquisiciones cerradas durante el primer semestre y que han supuesto una deuda financiera adicional por importe de 783 millones de euros. Aun con eso, en el pico más alto de deuda que vais a ver, el apalancamiento se sigue manteniendo en niveles muy saludables. Hemos cerrado el primer semestre con una deuda financiera neta ajustada de 1.551 millones de euros, lo que supone un ratio de 2,39 veces EBITDA. Excluyendo el flujo extraordinario de las adquisiciones y gracias al altísimo ratio de conversión que tenemos, en este primer semestre hemos dedicado la práctica totalidad del flujo operativo de más de 180 millones de euros a bajar deuda, lo que nos permite asegurar el desapalancamiento del balance durante los próximos trimestres. Finalmente, en términos de rentabilidad, indicar que si bien el RONA del primer semestre con perímetro total ha sido del 19% debido a la dilución de los negocios adquiridos, el RONA orgánico a 30 de junio alcanza el 23%, totalmente alineado con el objetivo estratégico. Y así acabamos esta conferencia de resultados con una actualización sobre plan estratégico de CIE. En primer lugar, reconfirmando una vez más nuestro compromiso de cumplimiento del Guidance 2019 y, por tanto, de cerrar el plan estratégico 2016-2020 un año antes de lo previsto. Todo ello a pesar del negativo contexto macroeconómico y sectorial en el que nos encontramos y que ha llevado en las últimas semanas, otra vez, a muchos players del sector a emitir profit warnings en relación a sus previsiones. Y, en segundo lugar, reconfirmar también la presentación de un nuevo plan estratégico, un plan estratégico 2020-2025, sobre el que esperamos poder ir informándoos más en las próximas fechas. A partir de aquí ya, nada más que comentar y damos paso a las preguntas que pudiera haber. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la realizará Álvaro Lence de Alantra Equities. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Me conecto un poco tarde al conference call, no sé si lo habéis comentado ya, pero quería saber si ha habido algún impacto no recurrente en Brasil, porque veo que el margen implícito del segundo trimestre ha sido muy alto, por encima del 19%, y para saber un poco, no sé si nos puedes dar algo de guía para la segunda mitad del año. Y luego, por otro lado, si en China, o sea, en China entiendo que el crecimiento orgánico en el Q2 ha sido bastante flojo, bueno, la caída ha sido bastante fuerte. No sé cómo esperas que sea esto para la segunda mitad, si esperáis batir al mercado, si las caídas deberían estar más o menos en línea con el performance que se espera para el mercado. Gracias.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Bueno, en el tema de Brasil no hay grandes impactos extraordinarios, no es que haya habido un pico por algún one-off. En el caso de Brasil, lo que vais a ver en mayor o menor medida, unos trimestres un poco más y unos trimestres un poco menos, y siempre que el mercado nos acompañe con el crecimiento, lo que vais a ver es el resultado de haber hecho los deberes durante la crisis y tener apalancamiento operativo que continúa mejorando nuestros márgenes. Insisto, siempre que el mercado acompañe, lo estamos batiendo, seguimos captando cuota de mercado allí y concentrando cuota de mercado, y eso lo vais a ver en nuestros márgenes. Un trimestre será un poquito más flojo y uno más alto, pero esa es la tendencia. Recordaros simplemente que el Brasil precrisis, el Brasil de hace una década, estaba en márgenes EBIT de doble dígito muy altos, y por qué no ser ambiciosos y pensar que podemos volver a eso, ¿no? Respecto a la parte de China, creo que hay que poner en contexto, bueno, tienes toda la razón. Primero, el dato objetivo es que ha habido una caída importante orgánica en el trimestre estanco, en nuestras ventas Tier 2 en China. Déjame llamarlas así para diferenciarlo de la parte de Gold en China, de la que no estamos hablando. Estamos hablando de esa parte de CIE Tier 2 en China, que siempre ha sido esa parte pequeña de CIE, y además centrada en un segmento de negocio que os lo hemos hablado muchas veces porque no somos el mejor termómetro del mercado, no estamos expuestos al mercado en general. Nosotros hemos ido a China y hemos invertido de forma muy cautelosa en China y de forma muy limitada durante los últimos 15 años para trabajar para determinados OEMs americanos y alemanes y producir para ellos determinadas piezas. Con lo cual, es un segmento de mercado que realmente no es representativo de lo que pasa en el mercado. En los últimos años hemos tenido proyectos importantes en ramp-up que ya acabaron esas curvas de crecimiento, que ya están en full series y que ahora están muy expuestos a los volúmenes concretos que tengan esos clientes. Con lo cual, ¿podemos esperar la mega remontada para los próximos trimestres? Pues yo creo que no. Creo que tenemos que pensar que podemos tratar de batir al mercado o hacer algo similar al mercado, pero sobre todo, Álvaro, recordar que es una parte de CIE muy pequeña, que queda todavía más diluida de lo que ya estaba con la entrada de las nuevas adquisiciones, que tiene un impacto pequeñísimo en el global de CIE, y bueno, que yo creo que ahora lo que hay que centrarse más es en el China importante, que es el China de nuestro nuevo negocio de techos de Golde.
Vale, y una pregunta, comparando, o sea, un follow-up en China, la parte de nueva de techos que viene por Emani, que evidentemente no te va a contribuir al crecimiento orgánico, si viésemos un crecimiento orgánico de esa parte con respecto a lo que hacía antes de que se integrase dentro de CIE, no sé si podríamos saber más o menos si la caída está más o menos en línea con el mercado, si está mejorando, cómo compararía año contra año.
Te he entendido, déjame ver si te he entendido bien la pregunta. ¿Me estás hablando de las ventas de CIE Golden en el año 2019 en general con las ventas de CIE Golden en el año 2018? ¿Es esa la pregunta, Álvaro?
Sí.
Perfectamente entendido. Bueno, teniendo en cuenta que CIE Golden tiene su mayor exposición a un mercado chino que se espera que caiga en el año a doble dígito, Golde lo está haciendo muchísimo mejor. Estamos hablando de una compañía que el año pasado hizo casi 700 millones de ventas, 600 y mucho millones de ventas, y que este año esperamos que también supere con creces los 600 millones, con lo cual podemos estar hablando de una pequeña caída de las ventas de Golde respecto al año anterior, pequeña caída, mucho menor que la del mercado y muchísimo menor que la de su mayor mercado, que es China.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. Si desean realizar una pregunta, pueden hacerlo marcando 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La siguiente pregunta la realizará José María Cánovas, de JB Capital Markets. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un par de preguntas, sobre Brasil, que ya habéis contestado casi todo. Solo, no sé si lo he oído bien, pero entiendo que comentabas que esto es resultado del buen trabajo que habéis hecho en los últimos años. ¿Podemos esperar estos márgenes entonces como más o menos recurrentes para la región, o deberíamos esperar unos márgenes menores? Y luego en la parte de Mahindra Europa, ayer en el call comentaban la fuerte caída en vehículo comercial. Aquí solo confirmar, más allá de un cambio en el ciclo y aparte del comparable muy fuerte, no sé si podéis confirmar que no ha habido ninguna cancelación por parte de ningún cliente. Eso sería básicamente. Muchas gracias.
Chema, lo primero, confirmar tu entendimiento del tema de Brasil. Bueno, yo creo que he hablado efectivamente de que esto es consecuencia de haber hecho los deberes en la crisis. Hombre, esperar el trimestre más pico como márgenes recurrentes me parece un poco demasiado compromiso. Yo he hablado de que unos trimestres un poco más y unos trimestres un poco menos, pero sí que vais a ir viendo lo que es la mejora gradual de los márgenes de Brasil. Y respecto a Mahindra CIE Europa y a la situación del camión, pues efectivamente, ayer lo comentaban también nuestros compañeros de Mahindra CIE, el mercado del camión y especialmente el mercado del camión que más nos afecta, que es las producciones en Alemania, que es nuestro mercado y nuestro entorno, estamos en caídas de aproximadamente el 6%, y digo aproximadamente porque los datos de camión los solemos tener casi semestralmente. A partir de marzo volveremos a tener en septiembre buenos, pero más o menos podemos estar hablando de una caída en el mercado de camión de producciones en Alemania del 6%. ¿Y cancelación de proyectos? No es que tengamos cancelación de proyectos. Ayer lo dijeron también en la conferencia. Pero sí es verdad, y lo he comentado yo también antes, que sí estamos siendo más selectivos que nunca con los proyectos. Es decir, cuando tienes una situación de presión en el mercado, siempre hay dos estrategias. La estrategia de captar volumen, porque es todo lo que te preocupa, o la de tratar de seleccionar esos volúmenes no rentables y no cogerlos, ¿no? Y yo creo que nosotros lo fuimos, si os acordáis, desde el principio en Mahindra CIE Europa, cuando en el año 2013 integramos las plantas de Mahindra hacia Europa, los primeros meses, de hecho, pasamos mucho tiempo haciendo una selección de proyectos que estaban en pérdidas y tratando de quitárnoslos y tratando de darle salida, aunque supusieran menos ventas. Y yo creo que ahora vuelve a ser otra de esas situaciones en las que, bueno, pues los clientes presionan, nos ofrecen una serie de proyectos de volúmenes, pero de poca rentabilidad, y estamos siendo más selectivos. ¿Cancelados? No, no es tanto cancelados como que cojamos menos proyectos.
Genial, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les recordamos de nuevo, si desean realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono ahora. Gracias. No hay más preguntas en castellano, por lo que vamos a dar paso a las preguntas en inglés.
The first question in English.
La primera pregunta en inglés es de Alexander Rafferty de Kepler Chevre. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por contestar la pregunta. Tengo dos preguntas, básicamente, sobre las perspectivas para el segundo semestre. ¿Qué nivel debemos esperar para la segunda mitad del año si suponemos una producción global plana? ¿Qué desempeño podemos esperar? Y en cuanto a la dinámica regional, ¿qué debemos esperar? ¿Debemos esperar el mismo desempeño NAFTA Europa? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es sobre las perspectivas de márgenes. Han presentado unos márgenes impresionantes este trimestre, más alta en el segundo trimestre que en el primero, a pesar del decrecimiento orgánico, por lo tanto, un gran trabajo. Pero ¿cómo podemos pensar en los márgenes, teniendo en cuenta la dinámica de mercado, la estacionalidad, etcétera? ¿Podemos esperar márgenes todavía más fuertes en el segundo semestre en comparación con el primer semestre? Gracias.
Hola, Alex, hola, muy buenas tardes. Bueno, respecto al performance en el resto del año, yo creo que a estas alturas ya tenemos un histórico de muchos trimestres y de muchos años, incluyendo los de este plan estratégico, en el que lo que habéis visto es ese gap entre lo que sucede en el mercado y lo que hace CIE Automotive, ese outperformance. Ese gap que unos trimestres es más pequeño y otros trimestres es más grande, pero que ha estado ahí trimestre a trimestre. Claro, lo que pasa es que no puedes tener el mismo número de crecimiento, el mismo importe en crecimiento, cuando el mercado está creciendo al 2% que cuando el mercado está creciendo o decreciendo como ha sido este trimestre. Lo que sí nos comprometemos es a mantener el outperformance, ese gap entre el mercado y nosotros. Ese gap que ha sido significativo durante los últimos trimestres y la totalidad del plan estratégico, y que en este mismo semestre, pues ya ves que estamos en 9 puntos de gap. A partir de ahí, para el segundo trimestre, yo creo que nos podemos comprometer a que haya un gap significativo como lo ha habido hasta ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que es que el punto de partida, que es el mercado, llevamos, creo que son ya la friolera de 9 meses en las que se revisa a la baja los datos de del segundo semestre del año, con lo cual también nosotros tenemos incertidumbre de dónde acabará. De cualquier forma, dos comentarios. Uno, que tengáis en cuenta que es muchísimo más mérito caer menos que el mercado cuando el mercado cae mucho que crecer más que el mercado cuando el mercado crece, que es lo que ha pasado en este semestre y lo hemos conseguido. Y segundo, yo creo que aquí lo que hay es un compromiso de outperformance del mercado que va a hacer que el crecimiento medio de las ventas orgánicas de CIE en estos 4 años del plan estratégico estén cercanas a ese 9% que hemos comprometido y que cumpliremos como el resto de los guidance. La segunda pregunta, hablabas del tema de márgenes. Es verdad, los márgenes del perímetro orgánico de CIE, excluyendo Aurangabad y excluyendo CIE Golde, han sido márgenes récord en el segundo trimestre. Respecto a cómo van a venir en el segundo semestre, dos cosas te voy a decir. Una, van a venir suficientemente buenos para que cumplamos el guidance. Eso dalo por hecho. O sea, el cumplimiento del guidance 2019 en ningún momento puede estar en duda. Segundo, sí que tienes que tener en cuenta un efecto. Y esto es histórico otra vez y tenemos el track record de muchos trimestres y muchos años de CIE que te lo puede demostrar. La primera parte del año, el primer semestre, corresponde a algo más cercano a los 6 meses y la segunda parte del año corresponde a algo más cercano a 5 meses. Es decir, que el nivel de actividad siempre es algo menor y los márgenes suelen ser, si miras el histórico de todos los trimestres, suelen ser algo menores. Dicho eso, insisto en lo primero, tanto a nivel de outperformance y a nivel de crecimientos como a nivel de márgenes, me voy a remitir al guidance 2019 y a confirmar una vez más que lo vamos a cumplir.
Muchas gracias. No hay más preguntas en la conferencia, por lo tanto, devuelvo la palabra a la ponente.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y suerte con la temporada de resultados.
La ponencia se da por concluida. Gracias por haber asistido. Pueden desconectar sus líneas.